Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino, las buenas señales, a ver si construimos un mejor futuro. En el control, como siempre, don Francisco Beas con New Look. Poquito, pero New Look, sí. Y vamos a comenzar el programa de hoy en la dimensión musical con un grupo que tiene mucha mejor presencia, para mi gusto, en vivo, a pesar de que sus interpretaciones en estudio están muy bien logradas también. Y estoy hablando de Tom Petty y los Heartbreakers. Tom Petty es un rockero norteamericano que, para aquellos más jóvenes, probablemente les serviría saber que Tom Petty integró un grupo que podría denominarse supergrupo, probablemente con mucha propiedad. Imagínese usted un conjunto, como se decía en mi época, un grupo, una banda, como se dice hoy, donde están Roy Orbison, ya fallecido a fines del año 88, George Harrison, también fallecido, el ex Beatle, Bob Dylan, nada menos que el gran cantautor norteamericano, Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, además gran productor de la música de varios de estos que ya hemos nombrado, y este Tom Petty. Ellos formaron un grupo que se llamó los Traveling Wilburys y que grabaron dos discos. Si usted los puede conseguir, hágalo, porque son realmente de primer nivel. Y le dije, Tom Petty y los Heartbreakers eran fundamentalmente una banda, o son fundamentalmente una banda de actuaciones, de shows, de estadio, una banda para hacer rock frente a una multitud. Y como ejemplo, le traigo aquí, extraído de una colección de cuatro discos de presentaciones de Tom Petty y los Heartbreakers, que yo me encontré por ahí en alguna ciudad en una muy buena oferta, realmente una estupenda colección. Esta es una pequeña muestra de esa colección. Tom Petty y los Heartbreakers nos cantan Good, Good Lovin'.
Thank you.
Estuve a punto de ir a ver, a escuchar y ver a Tom Petty y los Heartbreakers en la ciudad de Austin, Texas, y no sé por qué, hasta el día de hoy me arrepiento, me arrané, como decimos los chilenos. Probablemente me dé un poco de lata ir solo. Si se me diera nuevamente la oportunidad, iría sin dudarlo, sin dudarlo. Yo creo que este grupo es realmente bien logrado. Yo he comparado las canciones que han grabado en estudio con las versiones en vivo. Me gustan más las versiones en vivo, a pesar de que están muy bien producidas las canciones en estudio. Pero algo debe haber en la energía con la que se presentan, que hace que las canciones en vivo estén muy bien, a pesar de que obviamente después todas estas canciones se retocan, ¿eh? Se repasan. Las canciones en vivo se le hace una pequeña arreglito después en el estudio para superar algunas dificultades, que un instrumento quedó un poco bajo, que hay que repetir un pedacito de un bajo, una canción, qué sé yo, una letra que se fue por ahí. Aunque también en estas presentaciones tiene su encanto las equivocaciones, sino que lo diga Paul McCartney, que en lo que podríamos llamar el Unplugged de Paul McCartney, cuando empieza a cantar We Can Work It Out, él se equivoca y ahí mismo dice, perdón, perdón, me equivoqué, hace mucho tiempo que no la canto, y vuelve a empezar y lo logra bien. Eso también le da cierto encanto a los discos. Partamos con los comentarios, y quiero partir con un comentario que toca un tema que en algún programa anterior, hace ya bastante tiempo, tocamos desde el punto de vista de lo que es el papel que uno juega como vecino, como habitante de una comuna, como habitante de un departamento, de una casa, en algún barrio de Santiago. Y que, sintetizando, nosotros llamamos, yo llamé, la producción de externalidades. Una externalidad es algo en la producción, es el fruto del proceso productivo que afecta positiva o negativamente a la producción de otros bienes y servicios sin pasar por el mercado, en otras palabras, sin pasar por los precios. Así se habla de una externalidad negativa cuando una fábrica que produce al lado de un río, bota todo su desperdicio al río, produciendo una disminución de la fauna, contaminación de las aguas y finalmente empeoramiento del medio ambiente. Se habla de externalidades positivas cuando el fruto de lo que usted hace provoca, muchas veces sin intención de hacerlo, efectos positivos. Y en ejemplos urbanos nosotros dimos cuando la gente cuida el jardín de su casa, entonces eso es muy bueno para el resto de los vecinos porque la cuadra se ve mejor. O cuando usted se preocupa de canalizar el agua con la cual riega los maceteros en su departamento, que está en un piso alto ahí en un edificio, y usted se preocupa de canalizarlo adecuadamente para que el agua no caiga hacia la calle o hacia el departamento de abajo, entonces también usted logra cosas positivas. Claro, nadie sabe que usted lo hizo, pero usted hizo una muy buena cosa. Lo que quiero decir es que estas externalidades que podríamos llamar de convivencia urbana, que lata, por ejemplo, cuando en casas contiguas o en el lugar en que usted reside tiran basura a la calle o hacen ruidos ingratos, al mismo tiempo, le quiero decir, hay formas de, y aquí tomo prestado el lenguaje de la economía, hay formas de internalizar esas externalidades, que hay muchas formas de hacerlo. Yo recuerdo con mucho cariño el caso de mi vecina en mi casa en Ñuñoa, que en algún momento, cuando todavía vivía con sus padres, organizó una fiesta y fue a decirme que iba a ser una fiesta ese sábado y que por lo tanto iba a haber música hasta una cierta hora de la noche, y que si tenía cualquier problema me dejaba su teléfono para que yo la llamara. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Con esa gentileza uno, por supuesto, está preparado y uno puede incluso inventarse una salida para que no, si es que le molesta la música, pero además la música, recuerdo perfectamente, era muy buena, así es que no nos generó a mi señora y a mí ningún problema. Ahora, ¿por qué toco esto? Porque hay externalidades que tienen que ver con lo que uno hace con el medio ambiente, con lo que uno hace en el sistema productivo. Provoca usted una externalidad negativa cuando se salta el orden en una fila y cosas por el ejemplo, pero esas son externalidades más como personales. Le quiero contar una experiencia reciente que tuve. Mi señora y yo tenemos abonos en el Teatro Municipal, abonos para los conciertos, y ahí en anfiteatro, y en la primera fila del anfiteatro, o sea, muy muy buena ubicación. Y por supuesto que en el municipal, antes de comenzar los conciertos, ahí se da un aviso para que la gente apague sus celulares, para que no lo prendan tampoco durante la función, porque la luz del celular molesta, distrae. A pesar de lo cual, no todo el mundo apaga los celulares, y a pesar de lo cual incluso hay gente que en voz muy baja, pensando que nadie lo va a escuchar, imagínese, en medio de un concierto, dicen, háblame en voz baja, porque como si eso no fuese a molestar al resto. Pero evidentemente lo que también se, digámoslo así, está prohibido hacer es comer durante el concierto. En general no permiten llegar alimentos al asiento, pero en particular usted comprenderá que cuando usted está escuchando un concierto ni siquiera es lo mismo que ver una película. En la película ya la gente tiene internalizado esto de llevarse las cabritas o la bebida. Y muchas otras cosas. De repente he visto ahí nachos con salsas para ir comiendo. Pero imagínese usted en medio de un concierto, un señor que durante toda la sinfonía estuvo comiendo maní. Sí, exactamente igual como lo que usted hace cuando va al zoológico y que compra maní. Comiendo maní todo el tiempo, y se escuchaba el crack, crack, crack. Usted dirá, ¿y por qué no le dijo algo? Porque no sabía qué decirle, fíjese. No sabía. Además, piense usted que cuando usted tiene abono en un concierto, esa persona va a ser su vecino durante todos los conciertos del año. Entonces, en este minuto yo estoy pensando cuál será la forma más adecuada para yo decirle educadamente que eso no se debe hacer. Ahora, cualquier persona se da cuenta de que al hacer eso uno está produciendo una externalidad negativa. No lo pensará con ese nombre, pero sabe perfectamente que eso es una molestia en medio de la exhibición, en este caso, de una obra de arte como es un concierto, y que todos estamos escuchando de la manera más atenta posible. Hay un asunto de respeto hacia los músicos también. Recuerdo alguna vez en que se hizo un espectáculo en el municipal, lo hacen muchas veces, para niños, donde se instruía a los pequeñines y pequeñinas para aprender a escuchar la música, incluyendo el que al finalizar el concierto uno no se pare y se vaya, sino reconozca lo que ha recibido con un aplauso, porque el artista vive del aplauso. El respeto para los artistas también pasa por el respeto a quienes asistimos a escuchar estas normalmente estupendas manifestaciones del arte musical. Vamos a la música. Hablando de buena música, aquí le traigo un bolero con el grupo bolerístico por antonomasia en el mundo. Sí, es el trío Los Panchos, estos mexicanos que variaron de solista en varias épocas de su carrera. Y aquí un bolero conocido, Los Panchos, Quiéreme Mucho. Ahí estaban Los Panchos con este Quiéreme Mucho, que claro, cuando comenzó el bolero, usted dijo, ¿y cómo puede decir este señor Jere que este es un bolero conocido? Lo que pasa es que tiene una introducción menos conocida que después empieza con aquello que usted, señora, usted, señor, por supuesto, saben de memoria. Y los jóvenes amigos y amigas que escuchan este programa alguna vez se lo habrán escuchado cantar a su mamá o a su papá, o en una de esas también gustan y escuchan el del bolero. Quiéreme mucho, cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. No deja de ser notable cómo estas historias de la música se van entrelazando unas con otras. Hay un hermoso poema de Ernesto Cardenal que habla de es un hombre que le dice a una mujer que cuando se acaba el amor o cuando alguien abandona, pierden las dos personas porque uno quiere mucho y el otro es querido, y etcétera, etcétera. Y justamente yo venía escuchando esa canción en la interpretación de César Isela, de este poema de Ernesto Cardenal, y al final probablemente de los grandes temas de nosotros los seres humanos en este planeta, el tema del cariño, del amor, es un tema permanente, es un gran tema sobre el cual poco se puede pontificar, poco se puede comentar, es algo que simplemente se vive. Sigamos con los comentarios. Yo había mostrado la mirada que se puede entregar a aquellas acciones que nosotros los individuos hacemos, creando en el resto de la gente lo que llamamos externalidades positivas o negativas, dependiendo de si lo que hacemos provoca, sin tener nosotros la intención, agrado o molestia, produce una mejor forma de vida, si usted quiere, en quienes nos rodean. Le di algunos ejemplos en el caso urbano, pero también en el caso de la interacción personal en espectáculos públicos, por ejemplo. No cabe duda de que la interacción entre nosotros los seres humanos es continua, es diaria, se produce en cada minuto, y los efectos que nosotros tenemos con nuestras acciones en quienes nos rodean son múltiples, y probablemente es bueno tenerlas en consideración permanentemente hasta que se transformen en un reflejo condicionado positivo. Por ejemplo, imagínese usted que llega con su automóvil a un lugar y en vez de ocupar un lugar de estacionamiento, ocupa dos lugares de estacionamiento. Ahí usted está creando una externalidad negativa porque está impidiendo que otra persona también se estacione en el lugar en que usted se ha estacionado. Cuando uno llega tarde a una cita, por ejemplo, usted crea una externalidad negativa porque hace que el resto de la gente deba esperar que usted llegue para comenzar a hacer la actividad que habían planeado, sea esta una reunión, un partido de fútbol, un ensayo con una banda de rock, con un grupo vocal, un estudio de una materia cuando usted está en el colegio o en la universidad, etcétera, etcétera. Este tipo de interacción es continua. No pasa por el mercado, nadie transa esto. Oye, te pago y déjame llegar tarde. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, las externalidades positivas y negativas, es bueno que uno las tenga consciente, porque si está consciente de ellas, probablemente la vida de todos nosotros va a ser un poquitito más agradable. Y dado el mundo en el que estamos viviendo, donde pareciera que efectivamente cada uno se preocupa exclusivamente de lo que a uno mismo le pasa sin ver lo que es el producto de lo que uno hace sobre en términos de la interacción con el resto de los semejantes, si uno tuviese más conciencia de eso, probablemente todos lo pasaríamos un poquito mejor. Si yo le hablo a usted de Judy Collins, un porcentaje, diría yo, no menor de auditores y auditoras van a preguntarse quién es esta señora. Judy Collins es una cantautora norteamericana que hizo, podría ser clasificada como dentro del folclore, del folk norteamericano. Y ella hizo interpretaciones muy lindas de muchas canciones. Su década de mayor éxito en la música es la década de los 70, y si usted busca clasificación la va a encontrar clasificada en conjunto con la Joan Baez, con Bob Dylan y con tantos otros que hicieron canciones folk en esa época y en esa década. Por otra parte, he traído canciones de Judy Collins aquí al programa Bellocino, que como usted sabe va todos los días lunes de 9 a 10 de la noche. Y por otra parte, hay un guitarrista, también compositor, que fue el líder de una famosísima banda de rock de Los Ángeles que se llaman Los Birds, que se llamaron Los Birds, y este líder se llamaba Jim McQueen. Cuando se independiza, cuando él empieza una carrera solista, se cambia el nombre a Roger McGuinn. Y Roger McGuinn pasó a la posteridad como un maestro de la guitarra de 12 cuerdas. Él es el que interpreta la guitarra de 12 cuerdas en Mr. Tambourine Man, por ejemplo, de los Birds. Bueno, Roger McGuinn también cultivó el género folclórico y este hombre hizo muchas presentaciones en muchos lugares, acompañado de otros colegas cantantes. He sacado de un disco donde Roger McGuinn recopila algunas canciones clásicas y las interpreta en compañía. Cierro la primera parte del programa vellocino de hoy con Roger McGuinn, el hombre de los Byrds, y Judy Collins cantándonos Bonnie Ship the Diamond.
The diamond is our ship, me lads, for the day this great she's bound. And the cadets is all garnished and with bonny lasses bound. Captain Thompson gives the order to sail the ocean wide, where the sun it never sets, me lads, and darkness dims the sky. So it's cheer up, me lads, let your hearts never fail, for the bonny ship, the diamond, go hunting for the whale. Along the quay at dinner, and the lasses stand the room, with their shawls all pulled around, and the song is running down. Oh, don't you leave me, Bonnie lass, though you'll be left behind, for the rose will grow on Greenland's ice before we change our minds. So it's cheer up, me lass, let your hearts never fail, for the Bonnie ship, the diamond pole, hunting for the whale. Here's health to the Resolution, likewise the Eliza's won. Here's health to the Battle of Montrose and the diamond ship of fame. We wear the trousers all the white and the jackets of the blue. When we return to Peterhead, we'll have sweethearts anew. So it's cheer up, me lads, let your hearts never fail, for the Bonnie ship, the diamond pole, the hunting for the whale. Oh, it'll be bright old day and night when the Greenland lands come home, with a ship that's full of oil, me lads, and money to her name. We'll make cradles for the rock and the blankets for the tear, and every lass of Peterhead sing Crusher by my dear. So it's cheer up, me lads, let your hearts never fail, for the bonny ship, the diamond goes hunting for the whale. So it's cheer up, me lads, let your hearts never fail, for the bonny ship, the diamond goes hunting for the whale.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. Lotus, la marca de relojes europea perteneciente al grupo Festina, vive cada segundo con Lotus. El día tiene 24 horas, pero el tiempo es infinito. Lotus, la razón de ser marca líder en Europa.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. ¿Cómo está, don Jaime? Gracias por el aviso. ¿Así, ah? ¿Streaming? ¿En serio? Oye, nadie me dijo eso. Sí. Menos mal que no me ruguete la nariz. ¿Ah? Eso es bueno saber. Mira, interesante. Estamos haciendo experimentos aquí en la radio. Experimentos positivos, por supuesto. A ver, antes de partir con los comentarios, le quiero recordar que en la primera parte dedicamos varios comentarios a esto que yo llamé las externalidades, que en la literatura económica se llaman las externalidades, como aquellas acciones, ya sea de una empresa o de un individuo, de una persona, que tienen un efecto sobre el resto del sistema, ya sea productivo u otras personas, y que es un efecto no regulado, no planificado, si usted quiere. Así, por ejemplo, la contaminación ambiental es un subproducto de lo que hace, podría ser un subproducto de lo que hace una empresa, que usted podría regular. Usted como persona encargada del medio ambiente, por ejemplo, podría buscar que esa empresa contamine menos, para lo cual usted coloca impuestos si es que hay mucha contaminación, o lisa y llanamente prohibiciones y ofrecer algunos castigos. Ahora, cuando estas externalidades son producto de lo que cada uno de nosotros hace, externalidades que pueden ser positivas cuando usted crea un mejor ambiente, o negativas cuando usted crea daño en su medio ambiente, por ejemplo, cuando lleva la radio muy fuerte, cuando provoca malos olores, cuando deposita basura en las calles, y pueden ser positivas cuando usted hermosea su jardín, por lo tanto todos los vecinos gozan de un mejor ambiente, cuando usted tiene su casa limpia, cuando cuida de que el humo del asado no sea muy grande, cuando se preocupa en el fondo de lo que puede ocurrir, cómo usted, sus acciones pueden impactar sobre las personas que lo rodean. Esto también corre, por ejemplo, cuando el comportamiento que usted tiene en la oficina donde usted trabaja o en el lugar donde usted desarrolla sus tareas laborales. Seguiremos hablando de esto después de comenzar la segunda parte del programa con una intérprete, en este caso debería yo decir cantautora, extraordinariamente interesante. Esta señorita, o señora, no lo sé, Carson McCone, tuve oportunidad de verla cantar en un bar en la ciudad de Austin, Texas, un bar que queda frente a la Universidad de Texas con sede en Austin, exactamente frente a uno de los, a la calle principal, que nosotros diríamos que se llama Guadalupe, los gringos le llaman Guadalupe. ¿Y cómo llegué yo a este barcito, que tiene un nombre no muy creativo? Se llama, me parece que se llama Hole in the Wall. Hay muchos bares en el mundo que se llama Hole in the Wall, literalmente hoyo en la muralla. Y llegué ahí porque un estudiante de la Universidad de Texas en Austin, que se ofreció gentilmente a llevarme a varios lados, me dijo, hoy día cantan aquí varias personas y una de esas personas que canta en este bar a mí me gusta muchísimo, y como nuestros gustos musicales tienen un alto grado de coincidencia, yo me dejé fácilmente convencer y este hombre le apuntó, pero 100% en este caso. Carson McCone, una chica encantadora en su forma de dirigirse al público y con un grupito pequeño de músicos. Al piano en particular estaba uno que compone cosas que ella canta también. Ella tiene solamente dos discos que han salido de uno de estos discos. No, de una presentación me parece que saqué esta canción que yo le traigo ahora. Literalmente se llama Poeta. Carson McCone nos canta Poet.
You sleep, cursing wood, Pretty soon your feet will move you right along. And this place will simply cease to be a memory. Don't remember why you ever stayed so long.
Ahí Carson McCone, esta cantautora y gran cantante, gran intérprete, me parece a mí, de esta música que podríamos clasificar como folk rock, nos entregaba su canción Poet, que entre otras cosas al comienzo de la canción ella dice que tú murmuras canciones que nadie, perdón, tú murmuras palabras que nadie más puede escuchar, y detrás de tus ojos preocupados parecieras que querer que el tiempo permanezca, pero de alguna forma tú siempre desapareces. Eso es lo que ella cantaba, Carson McCone, que tuvimos la oportunidad de verla y oírla durante el año 2016 en Austin, Texas, una ciudad interesantísima desde el punto de vista musical, con muchos, muchos lugares de música de todo tipo, con artistas emergentes, muchos artistas consagrados pasan por ahí. Tuve la oportunidad hace muchos años atrás de ver, usted no lo va a creer esto, pero en concierto a Paul Simon, sí, el del dúo Simon y Garfunkel, y Bob Dylan. Abrió Bob Dylan la actuación y siguió Paul Simon. En el medio cantaron una serie de canciones en conjunto, que fue por supuesto un privilegio poder escuchar. Sigamos, o volvamos más bien dicho, a los comentarios. Uno tiene derecho a preguntarse si lo que la gente hace es manejable por cada uno. En algún programa anterior yo le comentaba que las técnicas, se ha vulgarizado esta idea del conductismo, en términos de que usted, mediante recompensas o castigos o amenazas de castigo, usted podría moldear el comportamiento de las personas. Yo creo que eso es posible hacerlo, incluso uno mismo puede moldear su comportamiento si se obliga a que cada vez que uno tiene la tentación, por ejemplo, de comer de más, que aparezca un pitito, que aparezca algo que a uno lo moleste y que le recuerde que está comiendo de más, cuando ya no está comiendo por necesidad, sino simplemente por gula, como diríamos. Usted podría modificar su comportamiento. Lo mismo, incluso alguna vez yo arriesgué una opinión aquí en el programa diciendo que las relaciones, las emociones entre las personas podrían, incluso con algún límite, aquí estoy siendo cauteloso, podrían ser manejadas también, asociando, por ejemplo, personas a momentos desagradables. Usted puede sencillamente dejar de estimar a una persona. Y lo inverso también se puede lograr. Si usted se encuentra con una persona y siempre hace algo agradable con esa persona, probablemente va a estar estimulando una relación positiva. Pero la pregunta que uno tiene derecho a hacerse es si la gente puede cambiar estas cosas básicas. Yo, después de muchos años de observar y de interactuar con la gente, he llegado a creer que hay ciertas cosas que nosotros los seres humanos hacemos que están muy clavadas en nuestro comportamiento y que tiene que ver con la educación básica que recibimos en nuestra casa y en y en el colegio, lo que consideramos positivo, como lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, esas reacciones que finalmente se transforman en lo que hemos denominado aquí los reflejos condicionados, formas de reacción instintivas que la verdad uno ha adquirido en etapas muy tempranas de su vida, lo que es aceptable o no aceptable socialmente, las cosas se hacen de tal o cual manera. Y la verdad es que yo creo que hay ciertas cuestiones básicas que no se pierden, que uno las puede domesticar, si usted quiere. De alguna manera, lo que nosotros llamamos la educación es también interpretable como aquel conjunto de normas que nos van siendo inculcadas y que de alguna manera nos domestican, nos controlan esos reflejos condicionados. La educación hace que nosotros, la educación en el sentido más amplio de la palabra, hace que nosotros no nos comportemos directamente como unos animalitos con... solamente sobre la base de los reflejos condicionados o básicos, justamente nosotros podemos controlar, morigerar, matizar todas esas reacciones. Pero esto tiene ciertos corolarios, como diríamos en matemáticas, ciertos efectos que de los cuales no nos podemos deshacer. Este asunto de que nosotros, en parte de nuestro comportamiento, finalmente, al final del día, tendemos a reaccionar según la educación básica que recibimos en nuestro hogar o en nuestros colegios, también tiene algunos efectos no menores en las relaciones con las personas. Seguiremos hablando de esto después de escuchar a un grupo uruguayo, que lo hemos traído acá varias veces, y cada vez que lo hemos traído yo le cuento lo mismo. Los uruguayos, en la historia de su rock, tuvieron dos conjuntos que yo recuerdo a uno de ellos, por lo menos, que lo vi en la televisión, en la naciente televisión chilena de los 60, cuando todavía blanco y negro, todo era muy, muy básico, muy elemental. Y este grupo era un grupo que sonaba mucho a los Beatles. Y efectivamente ellos pasaron a la historia algo así como los Beatles uruguayos. Se llaman los Shakers. Y los Shakers grabaron muchas cosas en inglés, en un inglés bastante mal pronunciado, pero muy bien, canciones muy bien logradas, le diría yo. Son buenos músicos, o eran buenos músicos. Y encontré dentro de su discografía algunas de estas canciones en castellano. Y aquí le traigo un ejemplo. Los Shakers, uruguayos, hombres de los 60, estuvieron en Santiago de Chile en esa época. Shakers, nunca, nunca.
No soy solo yo quien busca tu amor. Nunca, nunca, nunca. Nunca he sido solo yo. Y mil veces dijiste ser fiel a mí. Siempre, 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 siempre desconfiado. Ya no me digas lo que tú sientes por mí. Es tarde, ¿no ves tú qué tarde es? Ahora es mejor buscar otro querer. Siempre, 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 siempre y para siempre. Siempre, 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 siempre es mejor.
¡Calimbo!
Chap, 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 chap. Sientes por mí, es tarde, ¿no ves tú qué tarde es? Ahora es mejor buscar otro querer. Siempre, 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 siempre para siempre. Siempre, 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 siempre es mejor.
Le estaba yo justamente preguntando a Francisco, ¿sí? ¿Es lícito que lo cuente? A pesar de que sea un experimento. Ya, Ok, bueno, acabamos de escuchar a los Shakers uruguayos, estos que eran llamados los Beatles uruguayos, en una canción que yo encontré muy bien lograda. Imagínense que estas canciones fueron grabadas a finales de la década de los 60, así que con tecnologías bastante anticuadas, pero bien rescatadas en tiempo presente. A ver, lo que yo le estaba preguntando a Francisco es que me informa él que estamos de manera experimental saliendo con streaming al aire, y lo pueden ver en YouTube. Francisco, ilústreme, o sea, en YouTube colocan Radio Universidad de Chile y pueden Diario TV U Chile y pueden ver este programa. Ah, pero qué terrible, entonces ya voy a mostrar mi rostro. No puede ser. A mí me gusta la radio porque uno está incógnito, ¿eh? Porque no lo conoce la gente, solo algunos, los que vienen a los lanzamientos de los libros, por ejemplo, aquí a Radio Universidad de Chile. Vamos redondeando los comentarios. Yo le había... Radio TV U Chile, Francisco, Radio TV U Chile, en YouTube, y pueden ver este programa en directo. Ah, pero qué interesante experimento. Muy bien, muchas gracias. A ver, yo había planteado que las acciones que uno hace individualmente pueden provocar efectos no buscados. Es decir, cuando uno hace cosas que no piensa que pueden ser recibidas de manera positiva o negativa. No cuando uno tiene la intención, sino cuando ni siquiera lo intenta. Como el tipo que se estaciona ocupando dos lugares en el estacionamiento, provocando una externalidad negativa. Como la persona que cocina provocando malos olores olores que a otras personas les pueden molestar en un edificio apartamentos, cuando coloca la radio muy fuerte, pero también cuando cuida el jardín, cuando dice cosas que resultan agradables de escuchar sin tener la intención de hacerlo, sin embargo que resultan de esa manera, y una misma acción puede ser para unos una externalidad positiva y para otros una externalidad negativa. Yo recuerdo en algún momento hablando con gente, con amigos, pensando en los grupos juveniles de música que de repente se juntan a ensayar en una casa y todos los vecinos lo escuchan, y hay algunos vecinos que les gusta esa música y hay otros vecinos que no les gusta, entonces provoca externalidad positiva en unos y negativa en otros. Pero yo esto lo había estirado para decir que a mí me parecía, al menos en mi experiencia de tantos años sobre este planeta, que hay cuestiones básicas en las cuales la gente no cambia. Y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que finalmente, a fin de cuentas, uno termina rodeándose y rodeado, y esto nos pasa a todos, con gente que tiene cosas básicas en común con nosotros. En otras palabras, cada oveja con su pareja. Los comerciantes con los comerciantes, los lectores con los lectores, los músicos con los músicos, etcétera, etcétera. Y eso tiene impactos insospechados. Francisco... ¿se está terminando? ¿O sea, tengo que lanzar la última canción ya? No puede ser. No puede ser. Bueno, fíjese usted, partimos con esto de las externalidades, luego la que la gente no cambia las actitudes, algunas actitudes básicas, que no importa lo que ocurra, no importa cuán abierto esté usted a los efectos educativos que tiene el sistema formal e informal sobre su comportamiento, finalmente esto de cada oveja con su pareja ocurre, y usted termina con más cercanía con aquellas personas que finalmente se parecen más a usted. Vamos a cerrar el programa de hoy con, sin duda, con un grupo que es clásico, cuyo compositor, guitarrista y cantante tuve, y aquí voy a usar la palabra precisa, el privilegio de escuchar aquí en Chile cuando este guitarrista, cantante, compositor, líder de Creedence Clearwater Revival ya había superado su trauma, porque él no cantó las canciones de Creedence cuando se presentaba en vivo, lisa y llanamente porque todos los derechos estaban los poseía otras personas. Cuando pasa un tiempo ya esos derechos se pierden y por lo tanto usted puede cantar las canciones que, cuyos derechos tienen otras personas, y esas otras personas ya no profitan de lo que usted mismo compuso, ¿ya? Cosa que les pasa a gran parte de los músicos que no tienen cuidado con el registro de sus canciones o con la posesión, no diré del derecho de autor, de los derechos sobre esa canción, más bien. Bueno, sin más preámbulo, necesita presentación Creedence Clearwater Revival con John Fogerty a la cabeza, para cerrar con Green River. Y con John Fogerty a la cabeza de Creedence Clearwater Revival y este Green River, cerramos el programa de hoy. Agradezco a Francisco Beas haber controlado el programa. Les pido que no cambien de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes Lotus. La marca de